Nosotros lo estamos pasando muy bien aquí en la librería más puro verso, en la peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja, con anfitriones que nos están tratando fantásticamente y con amigos, varios de los amigos oyentes de El Espectador que están con nosotros en la fonoplatea. Russo, ¿cómo te resulta esto?
Pero esto es bárbaro, porque además desde el nombre, que es un nombre intelectual pero de boliche, te asocia de alguna manera a todo lo que somos Montevideo. Que esto se llama el puro verso es bárbaro. Y el lugar es espléndido, digamos, este lugar para venir a tomar un café tranquilo y abajo para ver los libros. Y yo, es una cosa. Y en la peatonal Sarandí.
¿Tuviste el vitral?
Ya, el vitral es maravilloso.
Está encabezando la escalera
con,
que nos trajo hasta
reloj,
esta planta alta.
Con el, yo lo tengo a espaldas, pero tiene un reloj con números romanos.
Sí.
A ver, confirmalo.
Confirmo, totalmente.
Sí, sí, absolutamente.
¿Juan?
Bueno, yo. Hace 50, un poco más de 50 años, estaba aquí, en este mismo lugar, con mi padre, comprando una caja de compases porque entraba a preparatorios de ingeniería y la necesitábamos para dibujo. De modo que en este lugar, exactamente en este lugar, estaba el mostrador.
Qué impresionante lo que acabas de contar, ¿no? Porque yo pasé por la misma experiencia. Yo he contado más de una vez que mi primera vida fue la de estudiante de ingeniería y efectivamente en la época esa de preparatorios, aquí vine a la óptica Pablo Ferrando para comprar una caja de compases absolutamente maravillosa.
Bill.
¿Sí? De esas que hoy, no sé quién las usa, pero en aquel momento era casi que una joya, ¿no?
Por supuesto.
Eran una joya, por supuesto, de una enorme precisión, con una gran variedad de instrumentos para hacer planos, dibujos.
Y yo la guardo como una joya. No la uso jamás, pero la guardo como una joya, ¿no?
Yo también la tengo. Un día de estos la intercambiamos, a ver si es la misma, si es el mismo modelo.
Esto es el compás de los recuerdos.
Yo quiero tomarme un minuto para homenajear el lugar donde estoy, porque me parece un edificio hermosísimo, que por supuesto recuerdo de mi infancia y de mi juventud, como la óptica Pablo Ferrando, un precioso edificio, pero además lo he visto en este reciclaje, ya varias veces he venido a comer algo acá, a este restaurante. Tiene una vista divina. Primero, la entrada, antes de la vista, el interior. La entrada de esa escalera con ese vitral es esplendoroso, es divino. Y luego la vista que tiene este restaurante sobre la calle de Bacacay, con el mural de Torres García, que lo tenemos a nuestra espalda, lamentablemente, pero moviendo un poco la cabeza lo vemos. Es realmente muy, muy especial. He traído a este lugar a sobrinos que viven en Europa porque me parece un lugar especial. Quería homenajear antes que nada a este lugar que estoy aquí presente.
¡Abrimos! Vamos con los saludos, los aplausos, a ver si les parece bien, para Carlos Maggi, que ya estuvo con nosotros en la entrevista hace unos minutos. Matilde Rodríguez Larreta, buen día. Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? Y Juan Grompone. Abrimos entonces otra de estas tertulias de los viernes fuera de la radio, esta costumbre que con ustedes hemos desarrollado tanto.
Lo de los aplausos, esto me trae a la memoria una máxima.
Más fuerte y acerca del micrófono.
Una máxima de pelo duro que decía vos, sos de los intelectuales, de que si me lees, te leo. Bueno, acá también, si me aplaudiste, aplaudo.
No, yo soy de la teoría china, se aplaude siempre, aún a uno mismo.
Vamos con un primer tema de estas últimas horas. El Ministerio de Defensa Nacional entiende que Uruguay no está preparado para enfrentar con eficiencia una catástrofe. Y por eso comenzó a estudiar si es posible llevar a la práctica la legislación que está vigente, pero que actualmente en realidad es letra muerta. Autoridades de esa cartera explicaron ayer al semanario Búsqueda que existen leyes que contienen instrucciones específicas para los ciudadanos respecto, por ejemplo, a cómo prepararse desde el punto de vista militar o cómo encarar maniobras anuales o de instrucción en esa materia. Desde el punto de vista legal, fíjense ustedes, hoy todos los ciudadanos de 18 a 30 años de edad sin hijos a cargo integran la reserva activa del ejército. Los que tienen esa edad pero tienen hijos y quienes tienen entre 30 y 45 años integran la reserva móvil, que debería atender servicios complementarios u ocupar la retaguardia de la reserva activa. Podría agregarse que los que tienen entre 46 y 60 años son la reserva territorial que debe garantizar servicios indispensables a la vida del país. ¿Lo tenían presente ustedes? ¿Se acordaban de eso? Juan me dice que sí. Pero estamos hablando de las leyes de instrucción militar, la de defensa pasiva del Estado y la ley orgánica militar, aprobadas en los años 40, a principios de los años 40, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y cuando el avance de la Alemania nazi en el mundo parecía incontenible. En esas leyes, pese a su vejez, se estampa una concepción de defensa militar y de defensa nacional que comparte el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, el pueblo reunido y armado como en la época de Artigas. ¿Cómo les resultó enterarse de esto? Que por ahora es un estudio, que por ahora es un tema de análisis. ¿Qué reacciones tuvieron?
El ñato lo que tiene quedó por tener larga cosas bien pensadas y bien leídas y que provocan un revulsivo, ¿no? La primera cosa que, para caso de catástrofe, la primera medida que hay que tratar es tratar de evitarlas.
Eso es evidente.
Lo otro, dadas las dimensiones y las características y la política tradicional que tiene el Uruguay. Lo otro, yo recuerdo el periodo del Centro Oficial de Reserva, ahí en la calle Dante, que fue un cuartel que en los tiempos de Pacheco terminaron los bancarios y los huelguistas, donde la gente se inscribía precisamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no sabía cuáles iban a ser los límites de la guerra se universalizaba, había una postura, pero pasaron decenas y decenas de hombres que emigraron de los cuarteles con el grado de sargento. Uno siempre pensó que tenemos, de hecho, lo que podríamos llamar un ejército mercenario, es decir, es un ejército pago, es una sociedad que se da el lujo de pagar a una tropa y a pagar a una oficialidad de por vida, con beneficios sociales, etcétera, y son, no sé cuál es el número actualmente, son miles. Pero la característica predominante es que en los otros países hay un ejercicio de uno o dos años donde de alguna manera se logra una instrucción básica que permite tener en la eventualidad de catástrofe la gente en condiciones de saber la diferencia que hay entre una cacerola y un casco.
En la nota de búsqueda de ayer habla, entre otros, el director de formación del Ministerio de Defensa, Hernán Planchón, y él dice: todos los países serios, de cualquier orientación ideológica, se plantean estos temas y los resuelven. Se lo planteó Vietnam, también Cuba, también Israel, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos. Nada tiene que ver con socialistas o liberales, católicos, protestantes, etcétera, dice cuando lo consulta esta publicación. ¿Juan?
Bueno, yo tengo el raro privilegio de haber sido enrolado en dos ejércitos distintos.
Explícate.
Sí, es decir, cuando entré a la Facultad de Ingeniería había que enrolarse, había que realmente enrolarse, y fui al buceo, en donde pedí para enrolarme y me dijeron que no había formularios, que volviera en 6 meses. Que sabíamos que era lo que le pasaba a todo el mundo, que se quería enrolar para cumplir con la formalidad. Por supuesto, nunca volví, nunca me pasó nada, pero formalmente formé parte del ejército hasta que cumplí los 60, hace unos tiempos, ¿no? Pero también estuve enrolado en el arma de carabinieri. Fui carabiniero en Italia.
¿Lo fuiste realmente?
No, porque como estaba en el extranjero, tenía... y era hijo de madre viuda, no tenía la dispensa. La dispensa momentánea, pero sin embargo tenía un documento que cada vez que entraba a Italia me lo pedían. Y además formalmente recibí el congedo, es decir, el darme de baja a su debido tiempo cuando se cumplió la edad límite. Bueno, yo quiero decir que aparte de haber estado enrolado en dos ejércitos, digamos, de dos países distintos, soy absolutamente partidario de eliminar las Fuerzas Armadas y adoptar algo similar a lo que tiene Costa Rica. Es decir, que no, que es una especie de fuerza única que combina las funciones de la policía con la vigilancia marítima, la vigilancia aérea y todo eso, de una Guardia Nacional, ¿no?
Que tiene un potencial bélico superior al de Uruguay.
Por ejemplo.
Llamale como le llames, pero es una fuerza.
Pero entonces, una idea como esta que se plantea en el artículo de ayer, ¿cómo te cae? ¿Cómo encaja en esa concepción?
Pésima. Esto es una ley dictada durante la guerra, en los años 40, durante la guerra. Hay que derogarla.
Obviamente.
Y además de eso, creo que hay que reformar el concepto de Fuerzas Armadas.
Carlos.
Yo veo con simpatía lo que dijo Fernández Huidobro. Hice durante la guerra instrucción militar en un cuartel.
Ah, tú sí, la hiciste, efectivamente.
Yo aprendí a dar la vuelta, como se hace, con el talón y la punta del otro pie, aprendí a tirar con arma, a manejar un arma larga, me enseñaron vos, o sea, pero pienso que los que forman la sociedad de un país deben tener formas de cohesión, y no me parece nada mal que cada uno sienta que esa comunidad puede pasar por situaciones difíciles y que hay que estar preparado para ayudar de alguna manera y organizarse. Estamos en una situación tan rara que la palabra patria no se puede emplear. Nadie se anima a escribir patria. Yo de vez en cuando lo escribo sintiendo que estoy haciendo un esfuerzo de estilo. Es muy difícil en la sociedad actual citar teóricamente, y muchísimo más difícil hacer algo que signifique cohesión nacional.
¿Por qué no
al
se
revés,
puede decir
todos
patria?
Los factores son hacia la separación. Es decir, esto es un grupo de personas que viven de a una, ¿no? Una hinchada de fútbol es una cosa coherente que se hace sentir en un lugar y que se siente físicamente. Uh-huh. No es lo mismo ir al estadio que ver un partido por televisión. ¿Por qué? Porque el estadio crea una simpatía extraordinaria y te sentís junto a todos los demás, integrás una grey, estás en algo y sentís que... Y eso no se siente con respecto al país. Y esto es un intento de que haya algo de eso. Tú lo planteas, querido Juan, desde el punto de vista bélico. Yo lo planteo de otro punto de vista, de los que son cohesiones de una nación y lo que son dispersión de un grupo nacional. Entonces a mí esto me parece bueno, yo lo veo con simpatía.
Yo soy internacionalista a muerte. Para mí el concepto de patria es un concepto obsoleto que no acepto. Así que yo soy internacionalista. No tiene vuelta.
Totalmente incierto. Porque te gusta tu barrio, te gusta la gente que tenés alrededor, tenés un sentido nacional totalmente normal, no sos un ciudadano extraño, tenés una gran capacidad de unirte a tus iguales, a tus connacionales.
Te puedo interrumpir, pero, tiene sí, absolutamente todo eso, pero lo que dice queda bien.
No, además yo tengo ciudadanía natural uruguaya, ciudadanía natural italiana y soy hincha del seleccionado alemán. Y muchas otras cosas más.
Juan. Me quedó la duda, Carlos, ¿por qué no se puede decir patria? ¿Por qué tenés esa impresión?
Porque se piensa que es una palabra cursi, como ideales. Uh-huh. Entonces, si yo tengo ideales, siento la patria, y es un cursi. Uh-huh. ¿No? Es muy difícil cuando uno está escribiendo, lo siente en la mano que está escribiendo, que esas cosas no se pueden decir porque hay una especie de rechazo. Y yo creo que debe haber formas compensatorias que hagan algo así de coherencia entre la gente que pertenece a una misma comunidad, que es lo normal, lo sano.
Matilde.
Bueno, quiero decir que estamos entrando en temas diferentes. Lo que plantea el Ministerio de Defensa, yo no siento, como siente Carlos, que sea una defensa de la patria. Creo todo lo contrario. Creo que la patria la sentimos sin necesidad de preparación militar alguna. Todo lo que es un sentimiento profundo que lo vivimos en la cotidiana. A mí me emociona el himno nacional cantado por los niños en las escuelas, como a muchos nos pasa. Y no solo por los niños en las escuelas, me emociona muchas veces cantar el himno nacional entre adultos también. Pero eso es un sentimiento de patria que generalmente hay que fomentarlo de otras maneras. Esta propuesta del Ministerio Nacional, de Defensa Nacional, es una propuesta a contrapelo. A mí me eriza, no me gusta nada, tiene un look militarista del cual obviamente quisiera alejarme lo máximo posible. Y los ejemplos que se ponen por parte del asesor Planchón, dice, se lo plantó Vietnam, también Cuba y también Israel. Países que tienen contingencias bien, bien distintas a las nuestras y que tendrían razones suficientes para preparar para la guerra, como es obvio, han vivido en ese clima. Y los otros ejemplos que pone, obviamente, son potencias mundiales como Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, que fueron los protagonistas de la guerra mundial. O sea que no son ejemplos en lo más mínimo parecidos para el Uruguay.
Pero Matilde, antes que eso, en la nota se aclara que desde el enfoque que hay en el Ministerio de Defensa Nacional, no solo una guerra es una hipotética amenaza para el país en materia de defensa, también lo son las catástrofes naturales, desastres ocasionados por la mano del hombre, los conflictos internos e incluso los escenarios de desabastecimiento que pueden generar guerras que se producen en otras partes del mundo.
Bueno, a eso iba, como decía, creo que Dardo Ortiz, que era una frase típica de él. Pero más allá de eso, a eso iba porque yo no veo ninguna razón que para que si hay una inundación nos tengamos que tener preparación militar. No la veo en lo más mínimo, no veo ninguna relación. Sí creo que puede haber una preparación solidaria de la sociedad de qué cosas hacer en caso de una catástrofe para ser útiles. Eso es otra preparación que no tiene nada que ver con esto de defensa nacional o de las teorías que aquí reflota. Lo que quiero decir firmemente es que a nuestra edad no hay ningún pretexto para ser ingenuo. No hay ninguna razón para creer que el ministro de Defensa Nacional tiene una posición completamente ingenua y teórica de plantear un tema a raíz de unas leyes que encontró por ahí tiradas. No es así. Es un personaje muy, muy real, muy concreto, que todos conocemos, que tiene justamente en ese tema militar inclinaciones muy claras. Por eso además lo rechazo.
Y las inclinaciones que tiene el nieto, viste que anda con bastón, se va para un lado. Que quiera hacer algo el nieto con el ejército, eso es como los sueños de Juan, de disolver todos los ejércitos. Entre los países donde hay servicio militar y tienen las armas a domicilio está Suiza, que no es el caso de las otras potencias. Yo creo que acá reflota una serie de leyes que existen para ver qué se hace con ellas. Que con la inteligencia demostrador que tiene el nieto, no cabe la idea de preparar un ejército y de alguna manera convertirse en algo amenazante. Pero hay algo que es un tema recurrente y una preocupación que ha surgido inclusive en el año 85 después de la larga noche. Y es la distancia que hay entre los cuerpos militares y la ciudadanía. Esa manera de encontrar un camino donde el liceo lo puedan hacer juntos, la instrucción militar la puedan hacer juntos, el sentido de disciplina la puedan asimilar juntos y después que cada cual siga su carrera. No es una propuesta, pero sé que ahí es un tema que anda en la vuelta, por ejemplo. Acá en el periodo de la dictadura se hablaba que el ejército que estaba en Montevideo era un ejército de ocupación. Los montevideanos no integraban las Fuerzas Armadas. Con este planteo, bueno, de alguna manera hace sentir la responsabilidad a una muchachada que hay también una forma de formar parte de una nación cumpliendo con los deberes de entrenamiento para una eventualidad de desastre. Bueno, fue muy importante en las inundaciones del año 59 la participación del ejército. Esa disciplina, ese orden que se utilizó permitió la evacuación de Paso de los Toros, permitió todo lo que permitió, que estaba Sereña al frente, que era coronel entonces. Quiere decir que los muchachos estén preparados para eso, como en todos los países, no me parece que vaya contra la idea espiritual y compartible y soñadora de que no haya más hambre en el mundo y que no haya más hambre y que los niños coman todos los días. Digamos, eso no se puede resolver con una declaración ni de un plumazo. Y esto que está planteado es interesante, porque también la participación de la sociedad civil, de la juventud civil, en el adiestramiento de los cuarteles por un pedido que no los conviertan en militares, pero sí que lo sepan, es también una barrera institucional y democrática para eventualidades que puedan producirse.
Desde el Ministerio se aclara que se está apenas en la etapa de estudio, de análisis, que esto en realidad no es algo resuelto, ni mucho menos. De todos modos, hay otras medidas que se están tomando y que van un poco en la misma dirección. Por ejemplo, esto de que todas las unidades de las Fuerzas Armadas del país fueron abiertas a las visitas del público, ¿no? Algo que se va a mantener al menos un día por mes, de acuerdo a lo que ya está resuelto y comunicado. Hay la intención de aproximar, ¿no? De romper una muralla que hoy existe, o que desde hace años existe, entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.
Bueno, yo quería decir que además me parece una cosa estúpida que una persona a los 18 años tenga que hacer el servicio militar y perder uno o dos años en el enrolamiento, cuando en ese momento es el año son los años más importantes para la carrera universitaria, es decir, donde estaría haciendo su primer grado universitario. En Francia, por ejemplo, lo resuelve de una manera muy inteligente. Se puede optar por servicio civil en lugar de servicio militar. Y entonces yo he conocido estudiantes de ingeniería que estaban en la Facultad de Ingeniería, en franceses, que estaban en la Facultad de Ingeniería y reemplazaban su servicio militar por el trabajo de una universidad del extranjero y por una serie de cosas así. Porque es realmente estúpido que la juventud y en el momento de mayor capacidad de una persona, menor capacidad intelectual de una persona, se le enseña a desfilar, a marcar el paso, a tirar tiros, cuando podría estar estudiando su licenciatura universitaria.
Pero también es un changuín muy grande dejar que sean otros los que aprendan a tirar tiros y a manejar un arma.
Yo pienso que una dosis mínima de disciplina aplicada en una sociedad anárquica como es el Uruguay actualmente sería un progreso para el Uruguay en vez de un retroceso. Podemos hacer la caricatura de lo que es cargar la caña hueca y creer que nosotros vamos a salir a tirar tiros o matar o morir, pero hay otras cosas intermedias muy importantes. Es decir, este país que está lleno de ninis que ni estudian ni trabajan tendrían por lo menos tener una cierta dosis de disciplina, de darse cuenta cómo se organiza la gente para hacer algo. Estos que no hacen nada podrían aprender algo que les vendría muy bien en la vida y que a un país le hace bien. Es decir, un país tiene que entender que las cosas no son de regalo. El Uruguay es un país bárbaro. Nunca va a tener guerra, nunca le va a pasar nada, ni hay que prepararse para nada. Y yo creo que es un error.
Matilde, ¿a quién querías contestarle?
No, a Mauricio no contestarle, sino comentar sus expresiones. Es decir, haciendo alusión, por ejemplo, a las inundaciones del Río Negro en el año 58. Por supuesto que fue muy importante que hubiera un destacamento del ejército que hiciera esa tarea, pero más que nada que la dirigiera, porque no fue hecho solo por militares. Hubo mucha gente, mucha muchachada civil que participó en esas tareas de evacuación. Concretamente he tenido contacto últimamente con personas que me decían, su esposo sacó las camas junto con mi padre. Bueno, es decir, mi marido era un muchacho más de tantos que fueron a participar, y recuerdo que en las estaciones, en el campo se decía, aquí fueron alojados los evacuados de Paso de los Toros. Es decir, la sociedad civil se comprometió y estaba muy bien que hiciera el ejército la tarea técnica. Lo otro que quiero decir, que también veo favorable, es obviamente, y soy muy afín, a que haya tareas que vinculen al ejército a la sociedad civil. Pero no es necesario para eso que la sociedad civil haga entrenamiento militar. Sí me acuerdo que cuando éramos jóvenes, a los marones que se portaban mal se les amenazaba con ir a la escuela militar. Bueno, como diciendo, ahí sí te van a disciplinar. Bueno, no está mal que algunos más pasen por la escuela militar, pero no lo veo más que por ese lado.
Matilde, quedé muy preocupado después de tu intervención, porque si de mis palabras se desprende en algún momento de que yo estoy haciendo una especie de elogio o elegía a las Fuerzas Armadas, es porque me olvidé de tomar la pastilla.
Está bien, tómala.